desierto del alma hay que sembrar.
Salud colectiva.
Buscando che bien adentro.
Todos los miércoles 15:30.
El agua siempre está.
En el hilo invisible.
En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Se esconde en su disfraz.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con la cooperativa Cuidar Salud en Salud Colectiva y está Betty allí detrás del teléfono. Hoy no en el estudio, pero sí con mucha información que nos quiere contar. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Pensaba en esta... Hoy me decías, bueno, vamos a hablar de esto y la continuidad de estas políticas que están desabasteciendo absolutamente toda nuestra salud y que, bueno, cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta hablar de los cuidados de la salud que uno los tiene que realizar en un contexto en donde la salud pública está peleándola con sus trabajadores y trabajadoras diariamente para poder sostener esos espacios sin recursos, con ausencia del Estado, bueno, complejo.
Sí, justamente eso que estábamos hablando hoy relacionado al cuidado del cuerpo y la salud sexual, ¿no? Específicamente de las infecciones de transmisión sexual, justamente que son tan importantes y que antes veíamos seguramente muchas publicidades, mucha campaña, ¿no?, de promoción y prevención para el contagio de las infecciones de transmisión sexual, que pareciera como que uno cuando lo menciona es algo como raro, ¿no? Como que a mí nunca me va a pasar, y eso es algo más habitual de lo que uno pensaría, ¿no? Que en realidad las infecciones antes se llamaban enfermedades de transmisión sexual y tenía que ver con una serie de enfermedades que afectaban a la salud sexual de las personas, ¿no? Varones, mujeres, diversidades. Y la cuestión es que después el nombre de enfermedades se transformó porque en realidad era bastante estigmatizante para la persona que era afectada, que atravesaba esa situación, ¿no?, esa infección, porque era como un rótulo, ¿no?, enfermedades, como que era una patología, algo grave, si bien algunas son de un poco más de gravedad que otras, se le cambió el nombre, ya no serían más enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual, porque esas infecciones tienen un principio y un fin, en casi todos los casos, excepto en el VIH y en algunos otros virus, pero en líneas generales tienen un tratamiento y se pueden evitar complicaciones cuando aparece ese tratamiento, ¿no? Por eso se le sacó el nombre de enfermedad y se empezó a llamar infección, ¿no? Y para poder hablar un poco en general, tiene que ver con bacterias, virus o parásitos que están presentes en nuestro cuerpo y que necesariamente algunas veces provocan síntomas más rápido algunas que otras, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para mencionar así como un pantallazo, las voy a nombrar para que lleguemos al foco del asunto, ¿no? Y ahí que tenemos el VIH, que es lo que habitualmente nosotros escuchamos. Después tenemos al virus del HPV, ¿sí? que en las personas con útero provoca el cáncer de cuello de útero, no siempre, pero muchas de esas cepas provocan el cáncer de cuello de útero. Después tenemos la hepatitis B, la hepatitis C, que no es tan común. Tenemos la tricomona, que es un parásito, ¿sí?, que afecta a un montón de personas y por ahí ni cuenta te estás dando que estás teniendo esto, ¿sí? Tenemos la sífilis, que es lo que yo quería por ahí que hablemos un poco más. Y vamos a ver que en relación a todo esto que yo decía, algunas infecciones remiten. ¿Qué quiere decir? Que tiene un principio y un fin, ¿no? Yo hago un tratamiento, accedo al tratamiento y ya estoy en buenas condiciones. Por ejemplo, las que son por virus, como por ejemplo el HPV o el herpes, o el VIH también, ¿no? Esas infecciones, si bien tienen tratamiento, algunas veces vuelven a aparecer cuando me bajan las defensas o cuando tengo algún tipo de otra infección, entonces aparecen nuevamente. Otras, como por ejemplo la sífilis, tiene un tratamiento, un inicio y un fin, ¿no? Obviamente. Pero yo necesito hacer la prevención para no contagiármela, y en este caso es una infección que, imagínate, que estaba desde la antigüedad. La sífilis es una infección que viene de la época antigua, de la antigüedad, ¿no? De los pueblos antiguos, en donde las personas morían porque es una infección que puede durar años y en el cual las personas, como no habían antibióticos en esos momentos, la gente moría de eso.
Sí, no, me quedaba pensando en eso, en todo lo que avanzamos en las prevenciones de aquel momento y cómo hoy, en este vaciamiento de la salud pública, vuelven a aparecer altos índices de enfermedades que ya la ciencia había logrado controlar con determinadas cuestiones preventivas, ¿no? Y eso tiene que estar acompañado por políticas de salud pública, si no, volvemos para atrás.
Claro.
Y bueno, esta enfermedad que vos mencionás, pero me estaba acordando de varias que, por ejemplo, en las infancias están apareciendo también, y que no habíamos tenido altos índices.
Claro, vos imaginate que teniendo en cuenta, ¿no?, todo esto que yo te digo, que hay un montón de infecciones, tal VIH, el HPV, el herpes, bueno, la sífilis, la tricomona, que es como la menor de todas, ¿no?, la más suavecita. ¿Qué es lo que sucede? Yo digo, en todo este pantallazo, vuelve otra vez la sífilis. Que era algo que ya estaba como medio erradicado, en síntesis, porque era muy raro que alguien tuviera una sífilis, ¿no? Vos pensás que la penicilina es el tratamiento apropiado para la sífilis, y la penicilina aparecía en 1928, ¿te das cuenta? Entonces, antes de eso las personas se morían. ¿Por qué se morían? Porque la sífilis tiene determinadas etapas y síntomas que no son muy... no son muy visibles, podríamos decir. Es como una enfermedad silenciosa, una enfermedad, no, una infección silenciosa, ¿no? ¿Y por qué digo silenciosa? Porque yo, si tengo relaciones y no utilizo un método de barrera como es el preservativo, tanto de vagina como de pene, ¿qué sucede? Me puedo contagiar esta infección que al principio, vos imagínate que tarda entre 3 y 12 semanas desde que yo me contagio en aparecer algún tipo de sintomatología. Por lo tanto, ni me enteré. Tal vez yo tuve relaciones, no me cuidé, y recién dentro de 12 semanas, que es un montón, me aparece alguna lesión, ¿no? Además no duele, una úlcera que aparece en la zona genital y que después remite. ¿Qué quiere decir? Se seca y ya está. Digo yo, ay, me curé. No, mira, tenía acá una cascarita, bueno, se me fue, desapareció, y pienso que no tengo nada, ¿cierto? ¿Qué sucede? Después, a los meses, te digo 6 meses, ¿qué me puede pasar? La bacteria se sigue multiplicando en mi organismo, no es que me curé en realidad. ¿Qué sucede? Después me aparecen erupciones en la palma de las manos, en la planta de los pies, pueden aparecer llagas en la vagina, en la boca, más que nada también síntomas gripales, o sea, como tengo los ganglios inflamados, estoy como cansada, tengo dolor de garganta, tengo fiebre, dolor muscular, ¿cierto? Porque ya la bacteria proliferó en mi sistema, y lo más notorio son las erupciones, ¿sí?, en la palma de las manos y en los pies, ¿cierto? Entonces allí es como la persona aparece en el centro de salud, claro, en la etapa secundaria muchas veces, ¿se entiende? Porque ahí es como que dice, uy, bueno, capaz que está pasando algo con mi cuerpo, y bueno, ahí se hace un análisis y nos damos cuenta que tenemos sífilis. Bueno, vos pensás que antes la gente se dejaba estar después de esta etapa y aparecía en la terciaria, en la etapa oculta, que en realidad ya los síntomas están ocultos y empiezan a afectar los órganos internos, como el corazón, los huesos, las articulaciones. y el sistema nervioso. Por eso digo que antes moría la gente porque quedaba sorda, quedaba parálisis, ¿no? Porque afectaba todo el sistema nervioso central y producía una demencia y la gente moría. En la antigüedad y antes de la aparición, 1928, la gente se moría de sífilis, ¿no? ¿Qué pasó? En la aparición de la penicilina era algo tratable y por lo tanto empezó a bajar, obviamente, los contagios. Por ahí tal vez subió un poco más el de VIH, pero el de sífilis bajó drásticamente. ¿Qué está sucediendo? Más que nada en la Argentina, a partir del 2024 o 2025, que no es casualidad, como decías vos al principio, que coincide con el vaciamiento, ¿no?, del sistema de salud, hay un récord histórico, ¿no? Porque en la Argentina el año pasado cerraron los casos en 46.000, ¿no? Que es la cifra más alta en los últimos 5 años. Empezó a subir, obviamente en 2026 es mucho más, y el problema acá es radica en que la persona, esta que yo te digo que se ha contagiado, tal vez queda embarazada si es una persona con útero. Y entonces allí en el control de embarazo se entera que tiene una sífilis, que es lo que nos pasa en el hospital. Nos está pasando muchísimo, muchísimo. Las mujeres que están embarazadas vienen y ante la detección, ¿sí?, de todos los análisis de sangre que se realizan, nos damos cuenta que tiene sífilis, ¿no? O por ahí la persona viene a pedir un anticonceptivo, se le realiza la serología para todas las infecciones de transmisión sexual y él se da cuenta que tiene sífilis. Una sífilis más avanzada, ¿cierto? Y y todo lo que significa, porque si yo estoy embarazada, claro que voy a afectar al feto, por supuesto, porque hay una transmisión vertical a través de la placenta. Si yo no me controlo el embarazo, eso se agrava, porque el feto, digamos, está atravesando toda esa infección y le produce los mismos daños que le produce a una persona adulta, nada más que en el útero, ¿sí? Afecta el sistema nervioso, produce ceguera, sordera, cuestiones que son bastante severas, un daño bastante importante en los recién nacidos. Sabemos que la sífilis congénita se había prácticamente erradicado también, pero, a ver, ¿a qué lo atribuyo yo, no? Y que en realidad se le atribuye, es a la falta de campañas de prevención, ¿no? Hay una falla en el sistema de salud bastante grande, ¿cierto? En las políticas de prevención. Porque vos pensá que, a ver, no hace tantos años, hace un par de años, ¿qué pasaba? Vos ibas, por ejemplo, ¿no?, a la plaza y ¿qué te daban? Preservativos, ¿no? Te regalaban preservativos, te hacían test, ¿cierto?
Te los encontrabas ahí y te explicaban y había todo como una política pública de difusión, que siempre decimos la información empodera, y había como un cuerpo ciudadano, una cuerpa ciudadana empoderada de esa información, que sabía qué hacer, dónde ir. Y hoy, en el medio de todo lo que está sucediendo, ¿no?, pensaba también en eso, en que como decimos siempre, lo que dejamos para después, en el medio de ponerle algo a la olla, es la salud.
Claro, porque mira, yo estaba escuchando una nota el otro día y pensaba, ¿no?, en la realidad que nos atraviesan los hospitales, que es verdad que nosotros unos años atrás teníamos muchísimos test rápidos de sífilis, de VIH. Obviamente las campañas eran nacionales, ¿no? Entonces había muchísimo material, folletería, pero muchísimo, cajas de preservativo. Los preservativos, digamos, sobraban en las guardias, ¿cierto? En las guardias de emergencia, en los centros de salud. Ahora los dispensers los tenemos medio vacíos, prácticamente vacíos. Y donde vos ibas, viste que habían preservativos en todos lados. Y yo decía, bueno, por ahí vamos a saber que estamos como tocando fondo cuando no tengamos ni preservativos. Claro. Y estamos en ese momento, digamos, donde está fallando tanto la cuestión del presupuesto, que falla ahí el sistema de salud en general, la cuestión de la nación y el respaldo de los programas, tanto de VIH como de sífilis, de infecciones de transmisión sexual. Y pensaba, ¿no?, que la gente no es que no tiene la información, porque si vos sabés que los adolescentes, porque el aumento es sostenido entre 15 años y 40 años, ni siquiera estamos hablando de adolescentes, ¿no? Estamos hablando de una población con un rango bastante alto. Si yo te digo, mira, la gente le falta información, no creo, porque sabemos que las redes nos invaden, información hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un inicio de actividad sexual, ¿cuánto sale una caja de preservativos? Claro. 6.000, 7.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, si todos tendrán los 6.000, 7.000 pesos para comprar esos preservativos, y digo, no, por ahí no, como decís vos, y si por ahí vos pensás en ponerle algo a la olla, no tenés, ¿no? Claro. ¿Y la gente deja de tener actividad sexual? No. O sea, y entonces pasa esto, ¿te das cuenta? Nosotros decimos, bueno, no tengan actividad sexual, la realidad objetiva es que va a pasar igual, ¿cierto? Claro. Y entonces, concientización, yo creo que hay, ¿no? Falta de uso de preservativo, y sí, pero porque no tenemos, digamos, la oferta no existe, la demanda está, pero no hay oferta, y la gente continúa teniendo esa actividad sexual a pesar de saber que se puede contagiar una infección, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco hay acceso, como decías vos, en todos los lugares, como había antes, a un test rápido, que es con un pinchacito en el dedo, vos ya estás sabiendo, ¿no?
Sí, me acordaba de las jornadas que se hacían también acá en las facultades. Digo, había mucha movida porque, bueno, habían políticas de Estado que sostenían eso. Y también, ¿sabés de qué me acordaba? ¿Te acordás, Betty, cuando estaban cerrando TELAM? Que una de las temáticas lo charlamos en este espacio también, porque decíamos los compañeros, comunicadores, comunicadoras sociales que laburaban en TELAM, que era una agencia del Estado, eran los encargados de armar las campañas. ¿De dónde salían las campañas de salud, vacunación, sífilis?
Claro.
Todo eso salía de los laburantes y laburantas de TELAM. Y esa era una de las funciones, uno de los trabajos que tenía esta agencia del Estado en la comunicación, ¿no? Era la encargada de armar todas las campañas de prevención en temas de salud que hoy no están y no las vemos y no las vamos a ver porque los trabajadores de TELAM están todos despedidos, una chica terrible, y la función de esa empresa cambió totalmente.
Pero vos imaginate si no era importante, que todo el récord histórico, no es casualidad que coincide con este gobierno, en realidad, y la falta de promoción y prevención con respecto a estas cuestiones. Cómo está aumentando la sífilis congénita, que es la transmisión de madre a hijo, ¿cierto? En todos los casos reportados. Porque también la gente, directamente la crisis afecta también a los controles de embarazo, donde la gente no puede pagarse, porque algunas veces se rompen los ecógrafos en los hospitales, no se puede pagar una ecografía, no puede trasladarse al centro de salud porque no tiene plata para el colectivo. Uh-huh. Un montón de cuestiones que atraviesan directamente a todas las personas, ya sea gestantes o personas jóvenes o adultas, que no pueden concurrir al centro de salud, o si concurren tal vez tienen que esperar un resultado de un laboratorio, porque no, el acceso al test rápido no es como antes, hay muy pocos. Claramente el gobierno provincial tiene que absorber toda esa demanda, y es un montón, digamos, supongo que el presupuesto no sería el acorde, porque se entendía que los programas eran nacionales, ¿no? Con respecto a todo, ¿no? Entonces, acá lo que está sucediendo creo que no tiene que ver con la concientización en sí misma, si bien hay que hacerla, sino con lo que vos después ofrecés, ¿no? Claro. Dentro del sistema de salud. Cuando llegás, sí, penicilinas tenemos, pero ya la persona está infectada, ya contagió probablemente a otros, porque no tiene preservativos. Claro. Y uno dice, no, bueno, pero mirá, viste, por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo en el pensamiento de este, ¿no? Individualista. Bueno, que se compren los preservativos. No, claro, la realidad objetiva es que la gente va a tener igual relaciones sexuales, igual no va a utilizar preservativo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, acá, vos imagínate que yo te estoy diciendo, la penicilina se descubrió en el año 1928 y nosotros estamos llegando, digamos, otra vez a aumentar una tasa de algo que es prevenible y que en realidad tiene que ver con el acceso de las personas y el ofrecimiento de test rápidos, de algo tan sencillo como es un preservativo, ¿no?
Betty, te agradecemos un montón este tiempo con el hilo invisible, este espacio que bueno, lo hicimos ahí por teléfono, y esta preocupación que nos dejás, que seguramente vamos a estar conversando también en las próximas salidas, porque entendemos que no va a cambiar rápidamente, y bueno, y debemos difundirla, traerla y contarla para que también se pueda ir modificando, y entendamos que depende también de la lucha nuestra de defender esas políticas que teníamos, porque las teníamos, ¿no?
Claro, por supuesto, y todo lo que significa, imagínate, un recién nacido con una sífilis congénita, ¿no? Para, digamos, no solo para esos padres, madres, sino también para el sistema de salud, porque en realidad es un gasto extra que debería haberse evitado. Entonces, en realidad no es que se hace un ajuste, sino que en realidad el gasto es más después, posteriormente, porque tiene todo un sistema de consecuencias y rehabilitación.
Te mando un abrazo.
Buenísimo.
Fuerte, y nos vemos, dale, la próxima semana.
Dale, nos vemos. Chau, chau.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro,
todos los miércoles en el hilo invisible.